buenas tardes a todos y a todas. Y como siempre, es un honor para el Parlamento de Canarias abrir sus puertas, como ya me han escuchado muchas veces, en esta décima legislatura, en la que el Parlamento de Canarias cumple 40 años, en la que en agosto hará 4 décadas que aprobó Canarias su primer estatuto de autonomía. Y en esta legislatura hemos querido, pretendemos, aprovechar esta efeméride para hacer un repaso a lo que han sido estos 40 años de autogobierno, estos 40 años de parlamentarismo en Canarias, y al mismo tiempo tratar de convertir al Parlamento en un lugar de referencia, no solo por lo que representa y por la actividad que se desarrolla en la Cámara, la actividad legislativa o la actividad de control al Gobierno, sino también de convertir al Parlamento en un lugar de encuentro de quienes tienen algo que decir y algo que aportar a la conversación que debe seguir manteniéndose entre la ciudadanía y sus instituciones. Y en ese marco de estos foros de Parlamento que venimos haciendo durante esta décima legislatura hoy, pues tengo el inmenso honor, y hablaremos y les presentaré como corresponde, de que nos acompañe en esta tarde don Carlos Lesmes Serrano, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Quiero dar la bienvenida a algunas autoridades que nos acompañan en la tarde de hoy, a la señora Reverón, secretaria segunda de la Mesa, a la señora Alemán, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Canario, a los compañeros y compañeras diputadas que también nos acompañan, al secretario general de la Cámara, el señor Iglesias, al personal del Parlamento, que está presente, al general jefe del Mando de Canarias, el señor Escámez, al consejero de Administraciones Públicas, el señor don Julio Pérez, al presidente del Consejo Consultivo, el señor Matos, al comisionado para las transparencias, el señor Cerdán, al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, don Lorenzo, si estaba por aquí, aquí está, al fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, señora Farnés, bienvenida, a los consejeros y consejeras del Consejo Consultivo, a la decana de los juzgados de Santa Cruz de Tenerife, la señora Casado, al decano en funciones del Colegio de Notarios, el señor Martínez, al resto de autoridades que nos acompañan, el decano del Colegio de Registradores, don Celestino, que no le veo por aquí, está por aquí, bienvenido, magistrados, magistradas, fiscales, jueces, juezas y autoridades militares. Nos acompañan registradores, registradoras, notarios, notarias, letrados, letradas y un buen número de invitados e invitadas que están hoy aquí, en esta, como digo, en esta sala Europa del Parlamento de Canarias y quienes nos siguen a través de los sistemas de comunicación que el Parlamento tiene habilitados a través de su propia página web, redes sociales y de la señal en streaming, que hace que el acto sea accesible pues, a quien tenga interés en seguirlo. Como decía, en estos actos que estamos celebrando con motivo del 40 aniversario del Parlamento de Canarias, hemos tenido ya el inmenso honor de contar con algunas de las primeras autoridades de nuestro país. Por supuesto, ha estado el jefe del Estado, Su Majestad el Rey, ha estado la presidenta de las Cortes y presidenta del Congreso de los Diputados, y hoy tenemos con nosotros, como he dicho antes, a don Carlos Lesmes Serrano, que es el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Bienvenido, es un inmenso honor. No voy a detenerme mucho más en su presentación porque la va a hacer muchísimo mejor que yo el presidente, en este caso también alguien de nuestra tierra, don José Ramón Navarro Miranda, presidente de la Audiencia Nacional, al que le doy la palabra para que haga el honor de presentar a nuestro invitado de esta tarde. Muchas gracias.
Muchas gracias, presidente. Presidente, darte las gracias por permitirme que esté aquí una vez más en mi tierra. Ya sabes que en pocos sitios me encuentro mejor que aquí y en esta casa de todos los ciudadanos canarios, que como tal me siento. Y en un día pues tan especial y tan importante, yo creo que para Canarias y en general para todos los que estamos aquí, de estar, al presidente del Tribunal Supremo del Consejo General del Poder Judicial en una intervención que yo creo que va a ser muy importante para lo que es el sentar las bases de qué es la Administración de Justicia, qué es el Poder Judicial, las perspectivas y toda la problemática que pudiera presentar. yo reconozco que me da cierto pudor presentar al presidente, pero es una de las obligaciones que son muy satisfactorias, pero que no dejan de tener esa carga emocional a la que voy a enfrentar. El presidente Lesmes, Carlos Lesmes Serrano, nació en Madrid en el año 1958 y tras estudiar la licenciatura de Derecho, aprobó las oposiciones a la carrera judicial y a la carrera fiscal en el año 1984 y empezó a ejercer la primera de ellas, la carrera fiscal. Estuvo destinado en la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Alicante, de allí pasó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y a la Fiscalía del Tribunal Constitucional. En este periodo fue desde el año 1984 a 1993 en el que aprobó las prestigiosas oposiciones para ser y acceder a la condición de magistrado especialista de lo contencioso administrativo. En esta nueva función jurisdiccional estuvo destinado en la Comunidad Valenciana, en el Tribunal Superior de Justicia, también como su primer destino en la Fiscalía. Pasó a ser magistrado de la Audiencia Nacional, en la Sala de lo Contencioso. La misma fue presidida por él posteriormente. Incluso al final de los años 2008 y principios de 2009, presidió la Audiencia Nacional en funciones. Desde el año 2010 es magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Hasta el año 2013, en que fue nombrado presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Estas pequeñas líneas de lo que ha sido su trayectoria jurisdiccional no puede desmerecer otras, en las que también intervino de forma muy fructífera para la Administración de Justicia y para el Ministerio de Justicia desde el punto de vista del Ejecutivo. Y desde esa perspectiva, en su momento, fue director general, en unos momentos muy complicados para nuestro país, director general de la objeción de conciencia. En aquellos momentos que se producían cierto, digamos, nuevo encaje en lo que era el servicio militar obligatorio y todo lo que tenía que ver con los ejércitos de voluntarios, se creó la Dirección General de Objeción de Conciencia y el ahora presidente, desde aquel punto de vista, pues ordenó y programó la prestación sustitutoria de muchos jóvenes españoles hasta el punto que, creo que recordar, en el año 1999 afectó a 100.000 jóvenes españoles. Su labor fue reconocida precisamente por hacerlo de la forma más constitucional y más defensora de los derechos humanos, con la medalla de oro de una entidad tan importante como la Liga Española por Derechos Humanos, con lo cual creo que dejó allí una de las grandes improntas de lo que es la personalidad conciliadora del presidente y de solventar los problemas que en esos momentos para la sociedad española eran de una situación muy delicada que fue muy, muy bien solucionada para bien de toda la sociedad. Fue también, como director general del Ministerio de Justicia, lo fue de Relaciones con la Administración de Justicia. En esa perspectiva realizó una labor encomiable, preparó el anteproyecto de ley orgánica que fue sobre la Oficina Judicial y el Estatuto del Personal Funcionario de la Administración de Justicia. Intervino de forma absolutamente decisiva en un documento que se firmó en el año 2001 por los dos grandes partidos de España, por el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, en lo que se llamó el Pacto de Estado para la Justicia, en virtud de una labor bastante complicada que se solucionó afortunadamente aquí en Canarias, en virtud del Acuerdo de Canarias, que las sectoriales preparatorias, en la que el director general entonces, el presidente Lesmes, intervenía como director general, pues en Las Palmas de Gran Canaria se llegó a firmar ese acuerdo con todas las comunidades autónomas y con los partidos que luego lo firmaron, el Acuerdo de Canarias, que ha sido un documento muy estudiado y que yo creo que ha puesto las bases, no digo de lo que fue la reforma posterior, que también, sino lo que seguramente debe ser la reforma que queda aún por hacer en nuestra Administración de Justicia. El presidente Lesmes ha sido prolífico a la hora de escribir obras individuales, obras colectivas, ha escrito sobre el derecho de Internet, sobre todo lo que tiene que ver con la protección de datos personales, con el derecho penal administrativo, con algo tan importante a lo que siempre le ha dado valor el presidente, que es la ética en las profesiones jurídicas, todo lo que tiene que ver, algo más, lo que debe aportar desde el punto de vista de la moralidad y de la ética todos los que participamos de una u otra forma en el proceso. Y también, intervino en otro hito que fue muy importante para nuestro país, que fue integró a la Comisión Institucional para la elaboración de una propuesta de texto articulado para la Ley Orgánica del Poder Judicial y para una nueva Ley de Demarcación y Planta en el año 2012. Esta fue una comisión que trabajó arduamente, hizo su proyecto, el proyecto de reforma de estas leyes tan importantes, fueron realizados y, como en el Pacto de Estado de la Justicia, puso las bases sobre lo que debía ser la mejora de nuestra Administración. El presidente siempre ha referido que la justicia, y lo ha dicho en público en los actos de apertura del año judicial y en otras ocasiones, la importancia del servicio de la justicia, lo que tiene que ser la reforma, partiendo de una reforma territorial del mismo. Siempre ha puesto de manifiesto el presidente que los partidos judiciales son prácticamente los mismos en número y en localización que desde la Constitución de 1812, lo que implica que la situación tan diferente dos siglos después debe ser variada, una nueva organización de lo que ahora podrían ser los tribunales de distancia, que también fueron propuestos en su momento. Es decir, la preocupación del presidente no solo es y no solo ha sido administrar y gobernar el Poder Judicial, sino también lo que es la mejora del funcionamiento de este servicio público. Servicio público que lo han tenido siempre como necesario que sea de una mayor calidad y, además, no solo de una mayor calidad, sino una mayor rapidez o celeridad a la hora de la prestación de este servicio. Las propuestas que ha hecho han sido siempre para defender a la justicia como detentador de la posibilidad de defender los derechos fundamentales de la persona, de resolver los conflictos que se puedan producir en el ámbito público o en el ámbito privado, y fomentar y favorecer la economía y el funcionamiento económico, dando seguridad a los operadores económicos, seguridad jurídica, dándole la posibilidad de que tengan un marco de actuación previsible, que eso hace, sin duda, que se haya mayor confianza tanto de los inversores nacionales y los inversores extranjeros. El presidente ha puesto ejemplos como en un momento determinado, quizá hoy, estén bloqueados en las cuentas de los partidos, de los juzgados y tribunales españoles, más de 3.000 millones de euros sin que esté ese dinero funcionando para crear más riqueza, más empleo, más trabajo y, en fin, para mejorar la sociedad. En los casi 8 años que lleva el presidente más al frente del Consejo General del Poder Judicial, se ha hecho frente a varios retos muy importantes para la sociedad española y, por lo tanto, no tiene, naturalmente, que evadirse de lo que es la función jurisdiccional y la de gobierno del Poder Judicial. Podemos recordar en el ámbito insular lo que ha ocurrido con el volcán de La Palma. El presidente ha estado esta mañana allí viendo los juzgados y viendo en la realidad todo lo que ha podido influir ese fenómeno de la naturaleza en la vida de los canarios y en la justicia, por lo tanto, también de los que se imparten allí en la isla Palmera. Ha vivido una pandemia con los problemas que produjo en la Administración de Justicia como en la sociedad. Han sido múltiples los retos a los que tiene que hacer frente. Decía Albert Camus hace ya mucho tiempo que ha habido en este mundo tantas pestes y tantas guerras, pero cada vez que ha habido alguna de ellas siempre ha cogido a las personas de una forma absolutamente desprevenidas. Y decía también Albert Camus que una vez pasada la peste, lo que se ha servido siempre y en todo momento para averiguar que en las personas siempre aparecen más virtudes que alabar que lo contrario. Y en esta materia, en materia de pestes, pues también el Consejo General del Poder Judicial y su presidente al frente realizó una impagable labor de coordinación para evitar que la Administración de Justicia se paralizara en nuestro país. Se creó en el Consejo, como ustedes saben, unas comisiones mixtas en todos los tribunales superiores de justicia de nuestro país y en la propia Audiencia Nacional, en la que participaban no solo los órganos de gobierno, también los fiscales, los procuradores, la Administración, es decir, un órgano en el que se pudiera poner en manifiesto, bajo la coordinación del propio Consejo General del Poder Judicial, los problemas que afectaban en cada uno de los territorios y proveer a las soluciones que fueran posibles. Yo creo que este hito hizo, y si nos limitamos al Tribunal Supremo, por ejemplo, para no generalizar, que prácticamente el 80% de las deliberaciones no se suspendieran, se celebraran en el tiempo que duró la pandemia. Fueron más de 4.000 los informes que hicieron los miembros del Gabinete del Tribunal Supremo, todo eso en unos momentos, naturalmente apoyados por la Administración, que dotó de los medios tecnológicos necesarios, que hizo posible que se siguiera en esa situación funcionando la Administración de Justicia. bajo su presidencia y siguiendo naturalmente las obligaciones que le marca nuestra Constitución española y la Ley Orgánica, pues evidentemente una de ellas ha luchado, y yo creo que se reconoce por todos los miembros de la carrera judicial, por la independencia de todos y cada uno de los miembros del Poder Judicial de los que lo integramos. Independencia que ha defendido respecto a injerencias de cualquier poder político económico que haya podido intentar influir en alguna resolución o en algún magistrado, como el propio respeto de la independencia que ha sabido el Consejo General hacer gala para no interferir jamás en ninguna resolución de los jueces y magistrados que forman nuestra carrera judicial. Otro de los datos, y ya voy acabando, porque creo que va a ser más interesante oírle a él que a mí, ha sido el de la transparencia. Yo siempre he dicho que Marqués de la Ensenada 8, la sede del Consejo, tiene las paredes de cristal. Todas las resoluciones que se adoptan en el Consejo, cualquiera de sus órganos, cualquiera de sus departamentos, están siempre, siempre presididas por la transparencia, siempre están motivados. La gente, el ciudadano, la persona afectada, la prensa, ha tenido siempre las puertas abiertas para saber qué ha ocurrido en el Consejo General del Poder Judicial y en cada una de sus instituciones. Tanto es así que recientemente, hace poco tiempo, se ha vuelto a renovar el convenio del Consejo General del Poder Judicial con Transparencia Internacional, que es la que vela porque esos estándares nacionales e internacionales de transparencia sean valer y se hacen valer efectivamente en los órganos de gobierno del Poder Judicial. Hablaría también de muchos de los logros que este Consejo y de su presidente a la cabeza ha tenido que afrontar estos últimos años. Yo haría referencia a que, por ejemplo, el tema de la formación continua ha sido de las mejores, yo creo que es ponderable como las mejores de cualquier país de nuestro entorno, la formación que se presta a los jueces y magistrados de la carrera judicial. Ha hecho una labor absolutamente encomiable a la hora de establecer la posibilidad de la conciliación de la vida profesional y familiar de los jueces, magistrados y todo el personal que pudiera depender del mismo. Es decir, todo un elenco de sucesivos logros que se han ido consiguiendo en estos últimos años, entre ellos afrontar con dignidad esta anómala situación de que se encuentra el Consejo General del Poder Judicial. Lo que nos da una figura quizás un poco con unos trazos demasiado simples, pero yo creo que tan trascendentes, que eso ha calado en la sociedad hasta el punto de una anécdota que sí le quería contar al presidente, que hay aquí una niña de 12 años, se llama Aroa Díaz, que tenía la intención desde hace muchos años de conocer al presidente del Tribunal Supremo del Consejo General del Poder Judicial, y hoy, gracias al presidente del Parlamento, esa pequeña tiene la oportunidad de conocerle. Yo creo que desde esta perspectiva, pues pocas personas pueden hablar ni más ni mejor de lo que es el tema que hoy nos reúne aquí, que es el Gobierno del Poder Judicial y la Administración de Justicia. Muchísimas gracias por su atención.
Buenas tardes a todos, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Es para mí, desde luego, un honor y un placer comparecer por segunda vez en los últimos años ante esta Cámara, ante este Parlamento. No es una comparecencia ante el Parlamento, en esta sede parlamentaria canaria que tiene esta dignísima instalación, que he podido conocer con un cierto detalle unos momentos antes de esta conferencia de manos de su presidente. Quiero agradecer muy especialmente al presidente del Parlamento, don Gustavo Matos Expósito, su invitación a participar en este ciclo de conferencias organizado como consecuencia de la efeméride del 40 aniversario del Parlamento Canario. Por supuesto, mi agradecimiento también a José Ramón Navarro Miranda, presidente de la Audiencia Nacional, por sus cariñosas palabras, que agradezco muy especialmente. Y también quiero agradecer al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, aquí presente, Juan Luis Lorenzo, por la labor que realiza al servicio de los ciudadanos canarios, y al anterior presidente, Antonio Doreste, también por la labor realizada durante los cinco años de su mandato. Y quiero también, estas primeras palabras de introducción, hacer aquí, ante ustedes, un reconocimiento público de nuestros jueces, y no solo de nuestros jueces, del personal que sirve a la Administración de Justicia en la isla de La Palma. Como contaba el presidente, esta mañana he tenido la oportunidad de ir a la isla, poder compartir con ellos, no solo con los jueces, también con el fiscal, con el registrador de la propiedad, con el notario, es decir, con las personas que tienen lo que viene denominando los operadores jurídicos, y con los informes de los que yo disponía con carácter previo y constatado a su vez en el día de hoy, el que estas personas, en una situación de dificultad para todos los ciudadanos que lo sufrieron durante los meses en el que el volcán de Cumbre Vieja estuvo expulsando lava y asustando, lógicamente, a las personas que allí vivían, pudieron, y así lo hicieron, mantener un servicio tan importante para los ciudadanos como es el servicio de la justicia. Prácticamente ese servicio no se vio interrumpido y se prestó en unas condiciones de una práctica y absoluta normalidad. Estoy seguro que otros servicios también lo hicieron así, pero yo, como representante del Poder Judicial y como presidente del Tribunal Supremo, quiero rendir homenaje a estas personas que han prestado servicio a los ciudadanos en unas condiciones tan difíciles. Y quiero, además, por supuesto, dar la enhorabuena y felicitar al presidente por la efeméride. Celebrar el 40 aniversario de un Parlamento es siempre motivo de alegría. Nuestro país no ha tenido periodos tan largos de funcionamiento normal de un Parlamento. Que este Parlamento canario pudiera constituirse, en primer lugar, en el año 1982, de forma provisional, es verdad, en el otoño de 1982, después de la aprobación del Estatuto en agosto de 1982, y que haya podido funcionar con normalidad a lo largo de estas cuatro décadas al servicio de los ciudadanos canarios, pues es motivo de enhorabuena y es motivo de felicitación que le traslado, presidente, y que te traslado a todos ustedes como ciudadanos canarios. El tema de la conferencia pues es muy genérico, es el gobierno del Poder Judicial y la Administración de Justicia. Se puede hablar de muchísimas cosas. Lógicamente, yo me voy a centrar en algunas, que les apunto ya. Quiero hacer una referencia porque ¿qué es esto de la independencia judicial y por qué es importante? Porque todos hablan de la independencia de los jueces tienen que ser independientes, y bueno, ¿por qué los jueces tienen que ser independientes o por qué es tan importante que los jueces sean independientes? En primer lugar. En segundo lugar, si eso es tan importante, ¿cómo lo garantizamos? Porque si realmente es un principio fundamental de nuestra democracia o de la democracia en general, la independencia del Poder Judicial, ¿qué mecanismos de garantía tenemos para que eso sea realmente efectivo, esa independencia de los jueces? ¿Cuál es nuestro modelo? ¿Cómo ha evolucionado? ¿En qué situación se encuentra? ¿Y hacia dónde podemos previsiblemente ir en el futuro? Y luego hablar de la Administración de Justicia, porque la Administración de Justicia no es exactamente lo mismo que el Poder Judicial, aunque a veces en las propias leyes y en la propia Constitución se confunda. La Administración de Justicia tiene más el sentido del servicio, ¿no? Del servicio que se presta, de la función justicia que le corresponde fundamentalmente a los jueces y magistrados, pero no solo a los jueces y magistrados, porque hay otros muchos profesionales que colaboran en esta tarea de la Administración de Justicia. Bueno, ¿por qué es importante la independencia judicial? ¿Qué es la independencia judicial? La independencia de los jueces no es algo que se haya predicado siempre, es algo que se ha ido conquistando a lo largo de los siglos paulatinamente. Fueron los jueces ingleses los primeros que reivindicaron frente al rey su independencia. Entendieron que ellos no podían ni debían recibir órdenes del monarca a la hora de resolver aquellos pleitos que se le encomendaban. Estamos en el siglo XVII, principios del siglo XVIII. Los franceses, un poco después y de forma mucho más abrupta, dijeron la unidad de poder conduce al poder absoluto, no es bueno, tenemos que dividir, separar los poderes, las tres funciones esenciales, y estos poderes esenciales, el de legislar, ejecutar, aplicar las leyes, deben estar no solo separados, sino que tienen que ser independientes entre sí. Digamos que estos son los hitos de evolución histórica europea, fundamentalmente Inglaterra, Francia, y que hoy está plenamente instaurado en todas las democracias del mundo occidental y, por supuesto, en la nuestra. Si nosotros acudimos a nuestro primer texto constitucional, la Constitución de Cádiz de 1812, ya se dice que los jueces tienen que ser independientes. Y esta expresión de que los jueces tienen que ser independientes aparece en todas las constituciones españolas del siglo XIX, aparece, por supuesto, en la Constitución de la Segunda República de 1931 y, por supuesto, está en la Constitución española de 1978, en el primero de los preceptos que habla el título dedicado al Poder Judicial, que es el artículo 117, donde se dice que la justicia emana del pueblo, pero que es administrada en nombre del rey por jueces y magistrados independientes, responsables, inamovibles y exclusivamente sujetos a la ley. Por lo tanto, todo el constitucionalismo español ha reconocido este principio de la independencia judicial. Pero, como ustedes saben, no basta con la mera enunciación retórica de un principio o de un determinado valor. Hay que establecer mecanismos de garantía. Lo sabemos respecto a los derechos y libertades fundamentales. ¿De qué sirve que reconozca nuestra Constitución derechos y libertades fundamentales si no hay mecanismos de garantía de esos derechos y libertades? ¿De qué sirve que nuestra Constitución o las anteriores Constituciones hayan enunciado este principio de independencia judicial como un valor esencial de nuestra democracia si este principio de independencia de los jueces no está garantizado? ¿Y por qué hay que garantizarlo? Pues ciertamente. Si ustedes van pensando el por qué surge con la propia democracia el principio de separación de poderes, es porque la democracia es el gobierno del pueblo, pero el gobierno del pueblo a través de las leyes. Las leyes expresan, como todos sabemos, la voluntad de la mayoría. Y la ley es el elemento de gobierno de los pueblos. Y si ese elemento de gobierno de los pueblos, que es la ley, en el momento de aplicación por parte de los jueces, no se hiciera de una forma igual para todos, sino que estuviera sujeta a las capacidades de presión que pudieran tener los poderes políticos, los poderes económicos, los grupos de presión, determinados sectores de la sociedad, esa ley como instrumento de gobierno de las democracias no sería tal, porque sería aplicada de una manera a unos y de otra manera diferente a otros, y por lo tanto se resentiría la propia democracia. Por lo tanto, esto de que el principio de la independencia del Poder Judicial está vinculado a la democracia es indudable. Sin independencia del Poder Judicial no hay democracia. Y aparece recogido así en las Constituciones, pero aparece también recogido, y me referiré a ello, en los propios valores fundadores de la Unión Europea a la que pertenecemos. Ayer, como ustedes saben, la Comisión Europea emitió su informe sobre Estado de Derecho. Seguro que todos ustedes lo conocen, ha sido publicado en la prensa a lo largo del día de hoy, y se refiere, cuando está hablando de Estado de Derecho, especialmente a la cuestión de la independencia de los jueces españoles, como habrá hecho lo mismo respecto de los jueces franceses, de los jueces italianos o de los jueces de Dinamarca, porque es una cuestión central y nuclear para toda la Unión Europea. Luego, un poquito después, les explicaré el por qué tiene importancia en la Unión Europea esta cuestión. Pues bien, ¿cómo garantizamos la independencia de los jueces? Hay una garantía, la primera y la fundamental, la garantía personal, la referida a cada juez, que tiene una doble vertiente, la vertiente interna del propio juez, que es fundamentalmente ética. El juez, en el ejercicio de su labor, tiene que actuar sin aceptar presión externa alguna y con la única sujeción a la ley. Lo dice ese artículo 117, la justicia emana del pueblo y es administrada por jueces y magistrados independientes, responsables, inamovibles y sujetos exclusivamente a la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez no debe tener más señor que la propia ley y, por lo tanto, debe abstenerse de actuar con arreglo a indicaciones de cualquier tipo de sector o de persona. Y esto constituye el principio ético fundamental de todo juez. Si acudimos a los principios de ética judicial que fueron aprobados por el Consejo General del Poder Judicial hace unos años, ustedes verán que el primero de los principios es la independencia del juez. El primer principio que está dirigido al juez como deontología profesional es su actuar independiente. Pero si nos vamos a cualquier otro texto internacional o de otros países, aparecerá siempre en su enunciado como principios de ética judicial el primero, el de la independencia. Es, por lo tanto, esta la primera garantía y, a mi juicio, la más importante de todas. Hay una segunda garantía, sin duda, que es la del propio estatuto que rige la actuación del juez. Y dentro de este estatuto, la primera cualidad, la primera característica, la de la inamovilidad. La inamovilidad aparece ya en esos jueces ingleses al que me refería, que ya en el siglo XVII, frente a la actuación del rey, reivindican su independencia, también reivindican su inamovilidad. Si podemos mover a los jueces de sitio a conveniencia, la independencia no existirá de esos jueces, porque estarán sometidos a la presión de la posible remoción en el caso de no actuar con arreglo a lo que se espera de ellos. No solo es la inamovilidad, hay otros aspectos esenciales en el estatuto del juez que tiende a proteger precisamente esa independencia. Pensemos cómo se selecciona al juez, cómo se promociona profesionalmente al juez. En el caso de que actúe o se sospeche, o se indique, o se denuncie que no ha actuado con corrección, ¿cómo se corrige a ese juez? ¿Cómo es la disciplina de los jueces? Porque en la selección, en la promoción, en la disciplina, se puede distorsionar la decisión libre e independiente de un juez. Por lo tanto, un primer aspecto, que es el personal del juez, desde la perspectiva de su estatuto legal y desde la perspectiva de su ética profesional. A mi juicio, como les digo, es lo más relevante. Pero es cierto que hace 70, 80 años, en algunos países europeos, en primer lugar en Italia, donde se reflexiona, se piensa que para garantizar esa independencia hay que ir más allá, que no basta, que hay que pensar en un modelo de gobierno específico para los jueces, que los jueces, si son gobernados como lo eran hasta los años 40-50 del pasado siglo por los poderes ejecutivos, en España, por el Ministerio de Justicia, hasta el año 1978, el Poder Ejecutivo podía influir en la independencia de los jueces y estos podían, de alguna manera, sentirse perturbados por ese gobierno realizado por otro poder, el Poder Ejecutivo. Y fueron los italianos, en su Constitución de 1947, los primeros que idean un modelo de gobierno específico para los jueces que consiste fundamentalmente en desapoderar al Poder Ejecutivo de las competencias esenciales relativas a los jueces, su promoción, su selección primero, su promoción profesional después, su régimen disciplinario, para decir no puede estar en manos del Ejecutivo, hay que encomendárselo a una institución separada, diferenciada del Poder Ejecutivo, precisamente como instrumento de garantía de la independencia judicial. Y este modelo italiano tiene un cierto éxito. Lo copia luego Francia en su Constitución de la Quinta República en 1958, que crea el Consejo Superior, el Consejo de la Magistratura francés. Los países ibéricos, primero Portugal, que como saben en 1976 aprueba su Constitución, después de su Revolución de 1973, se inspira ya en estos modelos, en el modelo italiano y en el modelo francés, crea su Consejo Superior de la Magistratura también, y los constituyentes españoles, a la hora de regular esta cuestión, pudieron ir a otros modelos, al modelo alemán, que no tiene nada que ver y al que luego quizá haga una cierta referencia, o de los países del norte de Europa, pero se fijan, sin embargo, en este modelo que podemos decir latino o mediterráneo, el italiano, el francés y el portugués. Y ahí aparece el artículo 122 de nuestra Constitución, que crea, que instituye el Consejo General del Poder Judicial con unas competencias que aparecen reflejadas en ese precepto, pero que básicamente es el instrumento de garantía de la independencia judicial. Y a estos efectos de ser el instrumento de garantía de la independencia judicial atribuye ya unas competencias específicas. Habla del nombramiento de los jueces, su promoción profesional, su régimen disciplinario, la inspección, que son las cuatro competencias constitucionales del Consejo General del Poder Judicial. Y luego establece, siguiendo los tres modelos a los que me he referido, italiano, francés, portugués, un modelo mixto de composición. 20 miembros, en esto cada país es distinto. Italia tiene 27 miembros, de los cuales 18 son de procedencia judicial fiscal, el resto son juristas. El modelo francés, que también es mixto, de procedencia judicial fiscal y juristas. El modelo portugués, que también es así, y el nuestro. El nuestro opta por este carácter mixto, mayoritariamente judicial, en cuanto a la extracción. 20 son de procedencia judicial, son jueces o magistrados, y 8 son juristas elegidos por ambas cámaras, 4 por el Congreso, 4 por el Senado, con una mayoría cualificada. Precisamente esta mayoría cualificada de la Cámara es lo que está dando lugar, como bien sabemos todos, a las propias dificultades de la renovación del órgano de gobierno de los jueces en este momento. Se constituye el primer Consejo en 1980. Se hace a una gran velocidad y se hace además para algo que hoy es muy de actualidad, para que el Tribunal Constitucional pueda funcionar. El Tribunal Constitucional lo crea también en nuestra Constitución, es un elemento central y nuclear para el desarrollo constitucional, sin ninguna duda. El más importante de todos es la pronta puesta en marcha del Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional, sus 12 magistrados, según la propia Constitución, son elegidos 4 por el Congreso, 4 por el Senado, 2 por el Gobierno y 2 por el Consejo General del Poder Judicial. Para que pudiera iniciarse la andadura de nuestro Tribunal Constitucional era preciso la constitución previa, lógicamente, del Consejo General del Poder Judicial, porque tenía que designar, en ese momento, como ahora, a 2 de los miembros del Tribunal Constitucional. De hecho, si ustedes ven cómo fue esa primera historia del Tribunal Constitucional, verán que las cámaras realizan enseguida sus nombramientos, el Gobierno también realiza sus nombramientos, hay 10 magistrados que realizan una primera tarea preconstitutiva, organizativa del propio tribunal, pero hasta que el Consejo General no nombró a los dos suyos, que lo hace en 1980, cuando se constituye, no entra a funcionar el Tribunal Constitucional. Este primer Consejo, el modelo por el que opta la ley que lo reguló, que fue de 1980, es la de elección de los jueces y magistrados por sus pares, por los propios jueces, y lógicamente los cuatro juristas del Senado por el Senado y los cuatro juristas del Congreso por el Congreso. Este fue un Consejo con pocas competencias en relación con lo que es el Consejo actual. Los más mayores harán un poco de memoria. Tuvo ciertos conflictos con el poder político, muy especialmente en su última fase. Y en la legislatura que comienza en el año 1982 se hace la que es la ley fundamental de funcionamiento de nuestra justicia, que es la ley orgánica del poder judicial, y en la tramitación parlamentaria se introduce respecto de esa ley de 1980 un cambio sustancial que forma parte de nuestro debate público desde entonces hasta hoy, que determina que la elección de los 20 vocales son de nombramiento parlamentario, es decir, 10 serán por el Congreso de los Diputados, 10 por el Senado, con esa mayoría de los 3/5 que está en el artículo 122 de nuestra Constitución. A lo largo de los años, hasta el día de hoy, el Consejo General del Poder Judicial ha ido incorporando competencias, ha ido desapoderando al Poder Ejecutivo por voluntad de las Cortes Generales, que son las que han ido introduciendo estos cambios a lo largo de los años, y, por ejemplo, en los años 90 incorpora la formación de los jueces, que hasta ese momento no la tenía, incorpora también la inspección, llega a tener incluso que tiene potestad reglamentaria, hasta el punto que después del Consejo italiano, de todos los consejos judiciales europeos, el Consejo español es el que tiene más competencias y, correlativamente, el que tiene más presupuesto también. O sea, tenemos un Consejo General del Poder Judicial dotado de importantísimas competencias en relación con el gobierno de los jueces que viene desempeñándose a lo largo de los sucesivos mandatos. Yo no voy a eludir la cuestión de si la elección parlamentaria es buena o mala. Lo que sí quiero decir es que el Consejo General, a lo largo de todos estos mandatos, ha cumplido con su función constitucional de ser garante de la independencia judicial. Y esto, a mi juicio, no ofrece duda. No ofrece duda. O sea, se puede discutir qué sistema es mejor, qué sistema genera una mejor percepción en la independencia de los jueces, pero que el Consejo General, a lo largo de sus 42 años de historia, ha garantizado la independencia judicial, no me ofrece ninguna duda. Los jueces españoles, a lo largo de estas décadas, han venido actuando con absoluta independencia. Y yo me gusta referirme más a lo ocurrido en los últimos años, que lo ponen absolutamente de manifiesto. Saben ustedes que en los últimos años se han producido procesos de una enorme envergadura, con afectación a intereses políticos de los distintos partidos que han gobernado nuestro país, de algunas de las instituciones más importantes, de algunos de los poderes económicos más relevantes de nuestro país. Y los jueces han actuado con independencia. Así lo hemos visto, así ha sido. Y se han dictado importantísimas condenas, ha habido ingresos en prisión, como todos sabemos, y eso es consecuencia de la absoluta libertad que han tenido los jueces a los que se ha encomendado la tarea de juzgar esos asuntos de enorme complejidad. Y no es cosa de estos últimos años, es cosa de los 42 últimos años, donde la labor de los jueces españoles ha sido esta, y esto es algo indudable. Por lo tanto, el Consejo General del Poder Judicial, en su diseño constitucional, con independencia de cuál sea el mejor de los sistemas, ha cumplido la misión que tenía encomendada en la propia Constitución, que es garantizar la independencia de los jueces y magistrados, jueces y magistrados españoles, sin ninguna duda. Pero hay una polémica que no hay que eludir y que yo no quiero eludir tampoco, que es quién es mejor que los elija. Los pueden elegir tanto el Parlamento como, de forma mixta, Parlamento, los propios jueces como colegio electoral, sin ninguna duda. El primer sistema, el de 1980, fue ese, perfectamente ajustado a la Constitución. El segundo sistema, se planteó un recurso de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional, en una sentencia de 1986, un año después, dijo que también era plenamente constitucional. Por lo tanto, los dos sistemas son constitucionales, conviene decirlo, que los dos sistemas son constitucionales y que bajo un sistema y bajo otro el Consejo General del Poder Judicial ha cumplido su misión constitucional, ha garantizado la independencia de jueces y magistrados. Les decía antes que la Comisión Europea ayer emitió su dictamen y hace una serie de indicaciones y de reflexiones. Refiere, por una parte, la necesidad urgente de la renovación de este Consejo que yo presido, que tengo el honor de presidir, pero que caducó su mandato hace ya más de 3 años y medio, y luego hace una serie de indicaciones sobre la necesidad de que se avance en la elección de los jueces para, dice, ajustarse a los estándares europeos. Esto es más o menos es lo que dice el... Bueno, sobre esta cuestión, luego habla de otras cuestiones, pero hace algunas afirmaciones que la prensa recoge menos, pero que son importantes. Dice que los jueces españoles, hay un problema de percepción en la independencia de los jueces, pero no pone en duda que los jueces españoles sean independientes, y habla de la plenitud de nuestro Estado de Derecho. O sea, en modo alguno se cuestiona el Estado de Derecho en España, que si no tuviera el convencimiento de que el Poder Judicial español es independiente, no podría hablarse nunca de la plenitud de nuestro Estado de Derecho. Pero luego se habla de los estándares. Esto de los estándares, quiero decirles, bueno, yo he tenido el privilegio de formar parte de un comité durante 4 años de la Unión Europea que evaluaba y analizaba los candidatos para ser jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es un comité que prevé el artículo 255 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, donde he compartido tarea pues, con personas como el presidente del Tribunal Constitucional alemán, el presidente del Tribunal Supremo de Irlanda, entre otras personas. Eso, éramos 7 miembros. Y a lo largo de los años donde que yo he pertenecido a este comité, hemos analizado candidatos procedentes de los distintos países de la Unión, que son, como sabemos, 27, de todos los países. Y es un buen escaparate para conocer la justicia europea, porque, claro, cada uno de ellos procede de un sistema diferente. Y uno comprueba, bueno, pues que hay países como Alemania, el país central de la Unión Europea, donde sus jueces son nombrados por el ministro de Justicia y por asambleas parlamentarias de los distintos Länder, directamente son nombrados los jueces y no se pone en duda el Estado de Derecho alemán. En Irlanda los jueces del Supremo los nombra el gobierno. En Malta los magistrados del Tribunal Supremo son nombrados por el gobierno también, hasta el punto de que en Malta se ha planteado una cuestión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuestionando su propio sistema, confrontándolo con los tratados europeos, y el Tribunal de Justicia ha dicho que siempre que se garantice la independencia e inamovilidad de los nombrados, no se resiente el Estado de Derecho. Por eso yo les decía en mi inicio, lo más importante es la garantía personal. Pero hay algo más. Cuando se habla de estándares europeos, se está refiriendo a los estándares europeos en materia de consejo. Los sistemas de cada uno de estos países son distintos, pero los que tienen consejo, los jueces eligen a los jueces. Entiéndanme, nuestro consejo es perfectamente legítimo en su modelo actual, es perfectamente constitucional, pero en Europa todos aquellos países que constitucionalmente han optado por un modelo de consejo judicial, los jueces que forman parte de esos consejos, con la excepción de España, son nombrados por sus pares. ¿Y esto por qué es así? Pues porque, como dice ese informe de la Comisión, y como yo en la propia conversación que tuve con la vicepresidenta de la Comisión cuando visitó España precisamente hace aproximadamente un mes, le dije exactamente lo que les estoy diciendo a ustedes. En España la independencia de los jueces españoles está garantizada, así se lo dije, no tengan la menor duda, por mucho ruido que haya, está garantizada. Y aquí hay jueces, están los presidentes de los tribunales que pueden decir y conocen perfectamente cómo actúan los jueces españoles, en este caso los jueces canarios, y pondrían la mano en el fuego seguramente por la independencia de los jueces que prestan servicio en Canarias. Es una cuestión de percepción. Es decir, que cuando los jueces que forman parte de los consejos son designados por los políticos, se genera una percepción de politización que afecta a la confianza en la justicia. Esta es la cuestión crucial, una cuestión de percepción negativa que afecta a cómo los ciudadanos perciben esa realidad. No tanto a cómo esa realidad es, que es como les acabo de afirmar, sino cómo los ciudadanos la perciben. Y eso afecta sin duda a la confianza de los ciudadanos en la justicia, y la confianza de los ciudadanos en la justicia tiene una importancia extraordinaria. Y voy un poquito más allá. ¿Por qué la Unión Europea se mete en estas cosas? Si la Unión Europea no tiene competencia en materia de justicia. La justicia es una competencia nacional. Cada país ordena su justicia como le parece. Bueno, pues pone interés la Unión Europea, y mucho, porque la independencia judicial, el Estado de Derecho, es uno de los pilares de la Unión. Si nos vamos al artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, pues verán ustedes que dice que los valores en los que se inspira la Unión Europea son el respeto a la dignidad humana, a la libertad, a la democracia, a la igualdad, añade, y al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales. Y si nos vamos a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que como ustedes saben, ese mismo tratado en su artículo 6 aprueba y constitucionaliza, dice en su artículo 47 que los ciudadanos europeos tienen derecho a la tutela judicial efectiva y a jueces que actúen con independencia e imparcialidad. Y si nos vamos al Convenio de Derechos Humanos, Europeo de Derechos Humanos, en su artículo 6, donde se recoge el derecho de todos a un juicio justo, la jurisprudencia de este tribunal dice que no hay juicio justo si no hay jueces que actúen con independencia e imparcialidad. Por lo tanto, dentro de los valores europeos sobre los que se está construyendo la Unión, que fundamentalmente es una Unión construida sobre el derecho, la independencia de los jueces, el poder judicial independiente como elemento troncal del Estado de Derecho, es un valor europeo. Y hay una segunda razón, que es una razón práctica. Los jueces canarios, son jueces canarios, jueces españoles, pero también son jueces comunitarios. Muchas de sus resoluciones están aplicando directivas comunitarias, están aplicando los tratados de la Unión, están aplicando los reglamentos, están aplicando las decisiones marco. Cuando hay un juez belga, pongamos por caso, teniendo en cuenta lo que acaba de salir de Puigdemont, que se dirige a un juez de La Palma y con una euroorden solicitando la detención y entrega de un ciudadano belga, pongamos por caso, que se está alojando en la isla de La Palma, el juez de La Palma está aplicando una decisión marco que es una norma europea. Y a la Unión Europea le interesa que los jueces actúen con independencia, porque pensemos que los jueces nacionales actuarán con arreglo a las indicaciones que reciben de sus gobiernos. El derecho europeo no sería tal derecho. Solo asegurando la independencia de esos jueces, aseguramos la aplicación uniforme del derecho europeo en toda la Unión Europea. Por lo tanto, esta es una cuestión que es de interés para nosotros como ciudadanos españoles, pero que es de interés para todos los europeos y, por supuesto, para las instituciones europeas. Me voy ya, para no alargarme mucho, a la Administración de Justicia. La Administración de Justicia, como antes decía, es el servicio que nosotros prestamos, no solo nosotros, lo prestamos nosotros, lo prestan los fiscales, los letrados de la Administración de Justicia, el personal, los que colaboran, abogados, procuradores, graduados sociales, las administraciones que prestan servicio, que dotan de medios para que este servicio pueda ser prestado. ¿Cómo es la justicia española? ¿En qué situación está? Pues la justicia española está en una situación regular, las cosas como son. Tenemos una altísima tasa de litigiosidad, nuestros tiempos de respuesta en la comparativa, en el scoreboard europeo, pues estamos de la mitad más bien para abajo en cuanto a tiempos. Desde el punto de vista de la innovación tecnológica no estamos mal, pero tampoco somos un país puntero. En fin, es un servicio sin duda alguna mejorable. Tiene algunas potencialidades. Tenemos un colectivo de jueces excelente, tenemos 5.500 jueces, que no son muchos, bueno, son 12 por cada 100.000 habitantes, para que se hagan idea, en Eslovenia hay 44, cuatro veces más, que tienen una altísima tasa de resolución. Pongo de ejemplo los propios jueces canarios, que están por encima de la media nacional en cuanto a la tasa de resolución, pero que tienen que ser dotados de mejores medios, sin ninguna duda, y de una mejor organización. ¿Cuál es esa mejor organización? Pues mire, fundamental, se refería José Ramón Navarro a ella, la organización territorial de la justicia. Todo nuestro país ha modificado sus estructuras organizativas, administrativas, de una forma intensísima. Hace 40 años no existía el Parlamento de Canarias, no existía el Gobierno de Canarias tampoco. Es decir, no existía la Administración Autonómica, no existían la inmensa mayoría de los servicios. Sin embargo, la Administración de Justicia en su organización territorial está anclada en el siglo XIX, pero totalmente anclada en el siglo XIX. Si ustedes hacen un examen histórico de nuestra organización, pues nos tenemos que remontar a 1833 para ver las bases de nuestra organización territorial. En 1833 se crean las provincias, que todavía perduran, un poco descafeinadas, pero ahí están las provincias. Pues sobre la base de la provincia se construye la organización territorial de la justicia española. Unificando provincias se crean las audiencias territoriales. Creo que este edificio fue sede de la audiencia territorial de Santa Cruz de Tenerife. Y a su vez, esas provincias se dividen en demarcaciones más pequeñas, que son los partidos judiciales. ¿Y cuántos partidos judiciales? Esto se hace en 1834, hace casi 200 años. ¿Cuántos partidos judiciales había en España hace 200 años? Pues casi lo mismo que ahora. Prácticamente lo mismo que ahora. La España de 1834 es como la España de ahora. ¿Merece la España de 2022 una organización de su justicia que es la de 1834? En modo alguno. Los ciudadanos demandan una justicia de calidad, demandan una justicia especializada. Cada ciudadano que tiene un problema, que acude, pues, tiene un problema de familia, por ejemplo, acude al juzgado de familia y quiere, pues, que allí haya un perito, que haya un psicólogo, que el juez esté asistido por determinado personal. Lógicamente, se quejaban, por ejemplo, esta mañana las jueces de La Palma, bueno, pues que solo hay un forense y resulta que el forense se dio de baja, no sé qué le pasó al forense y pues no había forense en toda la isla. Claro, ¿por qué? Pues porque es chiquito. Porque es chiquito. Los servicios públicos hoy no pueden tener una dimensión mínima porque no se pueden prestar con la calidad necesaria. Posiblemente la sanidad de la isla de La Palma, por coger el ejemplo de hoy, pues tenía distribuido a lo largo de sus municipios pues pequeños centros de atención sanitaria. Hoy tiene un hospital para toda la isla de La Palma, porque no se puede prestar una asistencia sanitaria de calidad y técnica si no hay una cierta concentración, lógicamente. Pues es que nuestro servicio responde o debe responder a esos mismos criterios. Yo comprendo que siempre hay muchos intereses en juego, pero esta es una de las grandes reformas de la justicia española. Otra, segunda, y tampoco me quiero extender mucho más, que es la del gobierno interno nuestro. El gobierno interno nuestro es complejísimo, es complejísimo. Ustedes, que muchos forman parte de la administración autonómica o tienen responsabilidades aquí, saben que normalmente las competencias o son del Estado o son de las comunidades autónomas. A veces el Estado se reserva alguna competencia, pero muy residual, pero no hay una interferencia completa entre las competencias del Estado y las de las comunidades autónomas. O otro centro de decisión, que son los propios jueces, a través de sus salas de gobierno, a través del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, sobre una realidad que es única, Administración de Justicia, hay muchas instituciones, administraciones competentes. Los que han tenido responsabilidades en lo saben perfectamente. Se emplea muchísimo tiempo en tratar de alcanzar consensos y poco tiempo en solucionar realmente los problemas. ¿Por qué? Porque sobre la realidad de la justicia canaria tiene competencia, por supuesto, la Administración canaria, que tiene transferidas las competencias, pero también ejerce competencias el Ministerio de Justicia. Como muy bien sabemos, los letrados de la Administración de Justicia dependen del Ministerio a todos los efectos, pero es que los jueces dependen del Consejo General del Poder Judicial, pero es que los fiscales dependen de la Fiscalía General del Estado. ¿Qué servicio del Estado funciona así? Ninguno. Ninguno. ¿Nos vamos a la sanidad? Bueno, pues está la Consejería de Sanidad y concentra todas las competencias. Por lo tanto, la Consejería de Sanidad, con un único centro de decisión, puede perfectamente, luego lo hará o no lo hará, pero es una herramienta adecuada para abordar cualquier reforma de la sanidad en Canarias. Si queremos reformar, modernizar la justicia de Canarias, tenemos que tener en cuenta no solo lo que opine la Administración canaria, también lo que opina el Ministerio de Justicia, lo que opina el Consejo General del Poder Judicial, lo que opina la Fiscalía General del Estado, procurar que todos se pongan de acuerdo, lo cual realmente casi siempre es imposible. Por lo tanto, tenemos problemas organizativos, pero tenemos una muy mala herramienta para solucionar esos problemas organizativos. Y ya voy terminando. Mire, la justicia es importante, porque la justicia es la que tutela nuestros derechos. Es el recurso último al que acudimos los ciudadanos cuando se han visto lesionados y vulnerados nuestros derechos o nuestras libertades. Es un instrumento fundamental para la convivencia social. Es un instrumento fundamental para el propio progreso económico de las sociedades. Ya Adam Smith hace 200 años lo decía, que para la riqueza de las naciones el factor esencial era la fortaleza, el buen funcionamiento de sus instituciones. Pues siendo las cosas así, siendo la justicia importante, cuidémosla. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, don Carlos. Comenzamos ahora con una serie de cuestiones que se han hecho llegar, que serán leídas para que puedan ser respondidas por el ponente. Déjenme, antes que eso, saludar, darle la bienvenida a don Pablo Moscoso, presidente en funciones de la Audiencia Provincial, que antes pues no le cité. Le damos también la bienvenida. Tiene la palabra. Adelante.
Nos han hecho llegar algunas preguntas a través de los medios y también aquí del público asistente. La primera dice: gracias por su excelente charla. ¿Considera que la independencia está suficientemente garantizada en los países del entorno de la Unión Europea?
Vamos a ver, si nos vamos a toda la Unión Europea, no todos garantizan la independencia de sus jueces de la misma manera y con el mismo grado de eficacia. Saben ustedes que, por ejemplo, en Polonia pues hay problemas con su justicia, hay interferencias clarísimas del poder político y, por lo tanto, hay países donde efectivamente la garantía de la independencia judicial no es plena. Sí lo es en la mayoría de los Estados europeos, eso es así, y lo es porque es uno de los valores esenciales de la Unión Europea, que es respetada por prácticamente todos los países. Yo sí quiero reivindicar nuestro país, lo he dicho antes y lo digo ahora. En España está garantizada la independencia de los jueces, sin duda alguna.
Muy bien, siguiente pregunta. Dice así, dice: muchísimas gracias por asistir esta tarde a darnos esta magnífica conferencia. ¿Cree usted que el sistema de permanencia voluntaria en sus plazas, sine die, de quienes ascienden a la categoría de magistrado o magistrada, es bueno para la independencia judicial? Y añade: ¿no terminan contaminándose por su entorno tras muchos años en el mismo destino?
Pues esto, vamos a ver, hay que analizar el por qué esto se produce, ¿no? La carrera judicial se ha estructurado tradicionalmente en nuestro país de una forma similar a la carrera militar, por ejemplo, la carrera diplomática. La promoción profesional se basa en categorías, igual que en la carrera militar se basa en los empleos, y normalmente los cambios de categoría conllevan o deben conllevar cambio de destino. Y esto siempre se articula como una garantía de servicio, ¿eh? Una garantía de servicio. En la carrera judicial, desde hace ya bastantes años y desde luego a día de hoy, pues se ha producido un cambio sociológico enorme. La última promoción de nuestros jueces, juezas, hubo 75% ya de jueces, de juezas, de mujeres. Bueno, ¿por qué digo lo de las mujeres? Porque es un, digamos que esa forma de profesión, de tradicional del varón que va cambiando de empleo y va cambiando de destino y que arrastra a su familia, está basada sobre un modelo de familia que no es el de hoy. Es decir, es el varón el que trabaja, la mujer lo acompaña con los hijos y, por lo tanto, no se genera, hay un trastorno, pero no un gran trastorno familiar, produciendo. Hoy sí. Hoy la mayoría de nuestros jueces son juezas, más del 50%, 53, 54%. Y esto, en la realidad de la convivencia y de la conciliación, dificulta mucho en la familia el cambio de lugar de destino. Y esto ha generado una presión interna que ha motivado algunas reformas legislativas que son a las que usted se refiere, que es la posibilidad de que se mantenga uno en el destino pese al ascenso. Pongo otra vez el ejemplo del día de hoy, las jueces de La Palma, con las dos que he estado yo, las dos decanas, son las dos magistradas cuando la categoría no se corresponde con que sean magistradas, son jueces. Pero bueno, las dos tienen su condición familiar que las vincula y las hace querer permanecer. Y esto, en principio, no debería conllevar riesgos, pero sí es verdad, y tiene sentido esta pregunta, que en las zonas pequeñas la excesiva permanencia del juez le lleva a establecer vínculos que a veces pueden influir en su toma de decisiones. Y esto pues es una realidad que no podemos soslayar. O sea, y eso no es bueno, y eso no es bueno. Yo antes me refería a la organización territorial de la justicia. Organizada de otra manera, daría igual donde uno viva. Si nosotros fuéramos a la plena instauración de un tribunal de instancia, les digo, el tribunal de instancia es el tribunal concentrado, es decir, cogemos a nuestros jueces diseminados por el territorio y los concentramos en un único tribunal. Y en donde antes hay un juez en este partido judicial, o dos, o tres, pues pasamos a tener un tribunal donde hay 80 jueces, que conocen de todos los asuntos que hay en ese territorio y que esos asuntos los conocen en base a unos criterios objetivos de reparto. En esas circunstancias ya da igual dónde viva el juez, la juez de La Palma, porque los asuntos de La Palma a veces los conocerá la juez que reside en La Palma, otra vez la juez que reside en Santa Cruz de Tenerife, otra vez la juez que reside, da igual. Y, por lo tanto, el lugar de residencia ya no repercutirá negativamente en este. La necesidad de un tribunal de instancia en nuestro país es evidentísima. Y esto no es una cuestión ideológica. Y les voy a decir, bueno, en la legislatura de Zapatero, durante la época del ministro de Justicia último, se elaboró un proyecto de tribunal de instancia. En la primera legislatura de Rajoy se elaboró un proyecto de tribunal de instancia que eran prácticamente la misma cosa. Es decir, es una organización que es elemental. Los portugueses la hicieron hace ya 10-15 años. Los portugueses tenían 200 demarcaciones territoriales, el equivalente a nuestros partidos. Nosotros tenemos 500, casi 500, ellos 200. Pasaron a ser 10. Nosotros, en un anteproyecto en el que yo participé, al que se refería en la presentación el presidente, los reducíamos al ámbito provincial, es decir, cada provincia tenía su tribunal. Que no quiere decir que los servicios no se prestan luego territorializadamente, porque estas cosas suenan muy mal en el discurso actual de la España vaciada, es decir, ¿cómo vamos a quitar más servicios? No, si el servicio puede permanecer. Es un tema de organización interna judicial. Es decir, que los asuntos pasan a pertenecer todos a ese tribunal y se reparten a la hora de decidir con arreglo a criterios objetivos entre los jueces de esos tribunales. Con independencia de que el juez tenga que estar a lo mejor allí o que tenga que ir a celebrar juicios o que resida, por supuesto, donde mejor le parezca, siempre que cumpla, lógicamente, con sus obligaciones profesionales. O sea, esta pregunta tiene sentido. Es verdad que hay un riesgo. Yo explico el por qué estamos en esta situación y yo creo que hay que ir hacia estos cambios que son necesarios. Actualmente están en las Cortes, para el que lo sepa, una ley llamada de eficiencia organizativa, pero se ha quedado un poquito corta. Se ha quedado un poquito corta porque, claro, el Tribunal de Instancia es el partido judicial. Entonces, claro, pues hemos cambiado poco, ¿no? Hay que tener más ambición. El gran problema para esta reforma es la administración local. La administración local se resiste extraordinariamente a que se hagan estos cambios, pero yo creo que son absolutamente necesarios para la modernización de nuestra justicia y para la mejora de la calidad de la prestación que realiza.
Muy bien, vamos con otra pregunta también muy interesante. Dice, gracias señor Lesmes por su conferencia. ¿Cree usted que el sistema de acceso por turno libre a la carrera judicial, basado fundamentalmente en las capacidades memorísticas, ¿es mejor que otro que combine también la experiencia y el currículum profesional?
En la carrera judicial no tenemos solo un sistema de acceso. Tenemos el sistema de oposiciones, pero también hay un sistema de acceso para juristas de prestigio, que es un sistema que se instauró en el año 85, es decir, hace ya casi 40 años, y que está totalmente consolidado. Tenemos un sistema mixto. Lo hay también en el Tribunal Supremo. Nuestro Tribunal Supremo, pues, de toda la vida. Tenemos aquí un magistrado que lo ha sido del Tribunal Supremo por el quinto turno, Pepe Suay, o sea que ha existido y ha existido el quinto turno además desde siempre en la carrera judicial. Yo creo que el sistema es razonable, porque los que ingresan por oposición, que es verdad que carecen en el momento de su ingreso de experiencia profesional, pero afortunadamente tenemos una escuela judicial muy exigente y con un periodo de duración suficientemente dilatado para que adquieran experiencia. Nuestros jueces, una vez que superan las oposiciones, tienen 2 años de escuela, y en esos 2 años de escuela hay una primera parte que ya es práctica de escuela en Barcelona y luego otra de prácticas tuteladas con un juez al que les asiste y que les enseña a la función propia del juez, es decir, que cuando se incorporan al órgano judicial ya tienen experiencia profesional. Y luego, por supuesto, está abierta la otra vía de acceso, que es el cuarto turno, que aunque en un principio pues pudo haber sido denostado, pero lo cierto es que a día de hoy, se lo digo, está totalmente consolidado y aceptado, y tenemos magníficos jueces procedentes de este turno, sin ninguna duda. Les pongo el ejemplo del presidente de la Audiencia Nacional.
Muy bien, siguiente pregunta. ¿Considera que las comunidades autónomas con competencias en materia de administración de justicia están mejorando el servicio público con su gestión? ¿Ve progresos en este campo?
Pues mire, yo cuando ingresé en la carrera judicial, que fue el año 83-84, no tenía competencias. Y si yo comparo la realidad actual con la realidad que yo conocí, ha mejorado extraordinariamente. Es así. Yo el primer acto de inauguración, bueno, tampoco he ido mucho, es el primero en el que estuve, que fue el edificio de Las Palmas, que para los que conozcan que es un edificio magnífico, fue en enero del año 2014, yo llevaba unas semanas en el cargo. No creo yo que el Ministerio de Justicia hubiera hecho ese edificio. Creo que con eso respondo.
Muy bien, vamos con la última pregunta, que nos quedamos sin tiempo. ¿En qué quedó la ejecución del tan meritorio y aplaudido Pacto de Estado por la Justicia del año 2001, en el que usted tuvo una participación tan decisiva?
Bueno, el Pacto de Estado, miren, a mí esta mañana, nosotros vivimos una anomalía extraordinaria ahora, que es un Consejo no renovado y que lleva 3 años y medio. A mí esta mañana me preguntaban unos periodistas en la Isla de La Palma, y yo decía, miren, no entiendo cómo no son capaces de entenderse. No me parece que sea tan difícil entenderse. Y un buen ejemplo es lo que ocurrió en el año 2001. Antes se han referido a ello. Nos reunimos, Salvador, el secretario general de este Parlamento, era el director general de Justicia del Gobierno Canario de entonces. Yo era el director general de Relaciones con la Administración de Justicia. En el Ministerio de Justicia nos reunimos los directores, que actuamos de forma preparatoria a la reunión de los consejeros. Luego, en la conferencia sectorial se abordaron muchísimas cuestiones de enorme trascendencia, mucho más que lo que es la renovación del Consejo, muchísimo más. Se fijaban un nuevo estatuto para todo el personal funcionario, las competencias de las comunidades autónomas, se tocaban, en fin, muchísimos aspectos. Y fue un acuerdo unánime. Salvador lo recuerda perfectamente, Salvador Iglesias, todas las comunidades de distinto signo político, las que había socialistas, las del Partido Popular, las nacionalistas, País Vasco, Cataluña, todos firmaron aquel pacto inicial de la conferencia sectorial, que es el que determina luego, un mes después, el acuerdo político del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, ¿no? ¿Qué queda de aquello? Bueno, quedaron cosas, ¿no? Hubo una parte que salió adelante, que fue precisamente la que afectaba más a las comunidades autónomas y al Ministerio de Justicia, toda la parte de estatuto de personal funcionario, todo aquello salió porque la reforma se aprobó en el año 2003 y está vigente hasta el día de hoy, está totalmente consolidada, pero es verdad que hay otras cuestiones que quedaron lógicamente en el camino. Yo reivindico ese espíritu, ¿no? El espíritu del entendimiento, de ser capaces de llegar a acuerdos. No se puede gobernar un país sin acuerdos, ¿no? Me parece que es lamentable que no sean capaces de ponerse de acuerdo en algo tan sencillo como es renovar esta institución, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Hemos finalizado las preguntas que estaban mediante el sistema que nos han enviado. No sé si alguien entre el aforo quiere realizar alguna cuestión, alguna pregunta. No hay ningún inconveniente. Si no es así, pues vamos concluyendo. ¿Hay alguna?
Tenemos por aquí una cuestión. La había presentado por escrito, pero dado que no nos hemos quedado sin tiempo para leerla, pues aprovecho la oportunidad y lo hago personalmente. Muchísimas gracias, señor Lesmes, por esta conferencia tan enriquecedora para todos. Mis preguntas en verdad eran dos. Usted, a lo largo del tiempo que ha ocupado en darnos, en exponer sus palabras, me ha parecido entenderle que el Consejo General del Poder Judicial ha cumplido con su cometido de garantizar la independencia de los jueces en los últimos 42 años de su vida. Y yo, a propósito de esa frase, yo me planteo de, si no le parece a usted, más bien que la independencia del juez está en el ADN del juez.
al margen de si exista o no Consejo General del Poder Judicial, al margen de la labor del Consejo General del Poder Judicial y al margen de si se renueva o no el Consejo General del Poder Judicial. Eso por una parte, esa es una de las preguntas. Y la otra pregunta, a propósito de la necesidad de la organización de la Administración de Justicia en nuestro país, ¿cuál sería la propuesta real que usted haría desde la posición de absoluto privilegio que ostenta en la actualidad? Muchísimas, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a usted por la pregunta. A la primera parte, sí que le contesté antes y lo reitero. Cuando decía la importancia de la independencia, decía, hay una garantía que es la personal, la del juez. Y les decía, y se lo he dicho reiteradas veces, y esa es la más importante, sin esa garantía la otra no puede suplirla. Es decir, si cada juez no tiene esa exigencia ética, que la tiene, de actuar con absoluta independencia, de no aceptar injerencias de ningún tipo, ni siquiera de sus órganos de gobierno, es decir, ni de su presidente, ni de su sala de gobierno, ni del Consejo, y que a su vez tuviera, y tiene, un estatuto jurídico que está en la ley, que se lo garantiza a su vez, la independencia no es posible. Esa es la más importante, sin duda. Esa es la más importante. Pero lo cierto es que tenemos un modelo de gobierno judicial porque se ha querido ir un poco más allá en la garantía. Les he dicho antes que hay países que no tienen consejo y sus jueces no son menos independientes que los nuestros. Eso es así. O sea, un juez danés, un juez holandés, un juez finlandés no tienen consejo general del Poder Judicial y no son jueces menos independientes que los españoles. Y si no, me remito a los informes de la propia Comisión Europea respecto de esos países o la percepción que tienen sus sociedades de sus jueces. Y es que sus jueces son independientes. Por lo tanto, el Consejo tiene importancia, pero lo que es más importante es en lo que usted ha puesto el acento, efectivamente, en el ADN de cada juez. Ahí es donde está. Pero los jueces pueden ser perturbados. No siempre lo serán, normalmente no lo serán, pero pueden ser perturbados en determinadas circunstancias. Y para eso se crea una garantía externa e institucional. Ese es el sentido por el que lo crea Italia, lo creamos otros países. ¿Es absolutamente necesario? Pues quizá no. ¿Aceptaría la sociedad española hoy que el gobierno de los jueces estuviera en manos del Ministerio de Justicia? Pues seguramente tampoco.
Bueno, muchas gracias. Finalizamos aquí este foro. No sin antes, en primer lugar, reiterar nuestro agradecimiento a don Carlos Lesmes y quisiera cerrarlo con una reflexión que me suscita las palabras y las ideas que nos ha ido trasladando don Carlos a lo largo de su intervención, a lo largo de esta tarde. Ha dicho don Carlos, y la pregunta que se acaba de formular pues insiste en lo mismo, y es que durante estos más de 40 años el Consejo General del Poder Judicial ha garantizado la independencia de los jueces y magistrados de este país. Por tanto, que la institución ha funcionado. Y lo digo y lo traigo a colación por lo siguiente, como idea de cierre. Seguramente no hubiéramos imaginado hace 2 años que las instituciones de nuestro país hubieran sido sometidas a un test de estrés tan importante como al que han sido sometidas como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. Aquí en Canarias, además, hemos tenido otras circunstancias añadidas, como por ejemplo una erupción volcánica. Pero desde luego, como digo, al hilo de lo que ha manifestado el presidente, creo que debemos hacer un balance muy positivo de cómo han respondido nuestras instituciones. España es un gran país. Sus instituciones están más que consolidadas después de más de 40 años de democracia. Todas las instituciones han respondido en un momento difícil y la madurez de estas instituciones ha quedado de manifiesto, ante probablemente el reto más importante al que se han tenido que enfrentar en su historia, como consecuencia, como dije antes, de la COVID-19 y de todo lo que supuso y está y todavía supone, un reto sanitario, un reto social, un reto de orden público, un reto jurídico. Bueno, pues como ha dicho antes el presidente, se garantizó que los juzgados y tribunales, la justicia en este país siguiera funcionando en unas circunstancias muy complicadas. Todavía están colocadas las mamparas, creo, en muchas salas. En fin, y eso garantizó uno de los poderes del Estado garantizó que la Administración de Justicia siguiera funcionando. El Poder Ejecutivo garantizó que las cuestiones que dependían del Poder Ejecutivo funcionasen, y el Poder Legislativo también, no solo en las Cortes Generales, sino también en los parlamentos autonómicos, como es este el caso. Por tanto, creo que la reflexión con la que me gustaría quedarme es que este es un gran país, que sus instituciones están muy consolidadas, que han soportado y, aprobado con alta nota un test de estrés que nunca nos hubiéramos imaginado como consecuencia de la COVID-19, y que la madurez de nuestras instituciones está garantizada incluso en las peores de las circunstancias. Y creo que es una lectura positiva con la que me quedo y que quiero trasladar como cierre de este foro de hoy. Insisto, mi agradecimiento personal de todos mis compañeros diputados y diputadas a don Carlos por compartir esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias.
Invitamos a los tres presidentes a que bajen para proceder a la entrega de los obsequios. Gracias.